Hallelujah.
Aleluya.
That's the truth.
Esa es la verdad.
Amen.
Amén.
Thank you, musicians.
Gracias, músicos.
Bless you.
Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Sí, somos pocos los que estamos aquí esta mañana, pero estamos agradecidos de que están aquí. Más que todo, estamos agradecidos que Él está aquí. Si están dos o tres de nosotros, tenemos promesa que Él va a estar aquí. No hay servicio demasiado pequeño para Él y ciertamente ninguno tan muy grande. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera leer una vez más de Josué, del capítulo 5. Leeremos los primeros 12 versículos. Mi hijo Mike me envió algo ayer que no solo me hizo reír un poco, pero era provocador de pensamiento. Era una fotografía del sapo Kermit. Estaba representando a Abel y lo ven pescando, haciendo esto, haciendo lo otro. Y lo que decía, dice, Abel se mantiene ocupado hasta que alguien más cruzó al otro lado, y nunca pensé sobre ello. Fueron cientos de años antes de que alguien más se uniera a él. Estaba solo en aquella esfera, correcto. Hubieron aquellos que fueron al otro lado, sin duda. Cuando Caín edificó una ciudad, creo que Enoch fue el primero en esa línea que no, de hecho, conoció a Adán. Todos los demás sí. Adán tenía 900 y pico años cuando falleció. Es todo un pensamiento, ¿no es así? Y ahora es lo opuesto que está ocurriendo. Está lleno casi. Y ellos están esperando a venir en esta dirección. Y ellos están esperando venir para acá en vez de que nosotros vayamos allá. Ellos están esperando venir acá. ¿Qué tiempo? Josué capítulo 5, versículo 1. Digo eso porque es importante cuáles son nuestras expectativas, ¿correcto? Y si, quiero decir, si digamos que estoy esperando que Jesús venga y muera por mis pecados, Él ya ha hecho eso. Entonces tengo la expectativa errada, estoy esperando lo errado, estoy esperando la porción errada de la palabra que se cumpla porque ya ha sido cumplida. No nos deshacemos de eso porque ya ha sido cumplido. Es importante que tengamos la expectativa correcta. Josué capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron que como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Una vez más, si tan solo podemos ver esa otra dimensión esta mañana, sabrían qué terror son ustedes para el reino del infierno por causa del espíritu que mora en ustedes. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los que del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra, disculpen, que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye de leche y miel. Y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, o suelo circuncidado, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por camino, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó en el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Noten, una vez que cruzaron al otro lado de la tierra, su dieta cambió. Estaban participando de la sustancia, los frutos que estaban en la tierra, correcto. Y ese sería tipo de nosotros cuando cruzamos al otro lado al libro abierto. No estamos alimentándonos de viejas ideas ya. Estamos alimentándonos de el maná que está en la tierra. Quisiera leer una escritura más. Por un momento, Efesios capítulo 1, versículo 10. Pablo dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y por supuesto sabemos que la resurrección y el cambio del cuerpo es una reunión de todas las cosas, y luego nos encontraremos con Él en el aire. Todas las cosas están reunidas a Él, y las cosas que son reunidas a Él son las cosas que vinieron de Él. Él se dividió en el día de Pentecostés y Él se junta de nuevo en el rapto de la iglesia. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Titularemos el pensamiento de nuevo esta mañana, el cruce de la frontera, parte 4. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos agradecidos de reunirnos esta mañana. Te agradecemos por nuestra salud y nuestra fortaleza, por todo respiro que tomamos, todo lo que haces por nosotros, Señor. No hay nada que no has previsto, no hay ningún detalle que no has prestado atención a él, y no hay cosa que no has provisto, y te agradecemos que podemos tener la confianza esta mañana y descansar en eso, en esa gran seguridad de que lo que necesitamos, tú ya lo has provisto, pero solo tenemos que pedir y será dado a nosotros, como declara tu palabra. Padre, somos un pueblo necesitado, estamos hambrientos y sedientos de más de ti. Estoy tan agradecido de que lo estamos, Señor, porque si no tuviéramos esa hambre y sed, no encontraríamos más de ti, no participaríamos de más de ti. Pero, Señor, somos bendecidos con solo tener esa hambre y de tener esa sed, porque hay una promesa que viene con esa hambre y sed, que serán saciados. Y así que, Señor, rogamos que tú llenes nuestras tazas a desbordarse esta mañana, que podamos alimentarnos del maná que te has preparado para nosotros esta mañana, y que recibas toda honra y gloria. Y, Padre, que traiga tanto más de ti en nuestras vidas, te rogamos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que nuestra hermana Doris cumplió 99 años esta semana pasada, lo que es asombroso. Si ella estuviera aquí esta mañana, le cantaríamos Happy Birthday, pero este es el tiempo del año en que ellos normalmente salen en una expedición de buscar piedras, y estoy seguro con él. Recuerdo cuando tenía como 85 años, la hermana Baker y yo fuimos con ella y el hermano Merritt a buscar piedras en las Chiricahuas. Y ella subió la colina y nosotros estábamos cansados, sin aliento. Y ella está hecha de muy buen material. Amén. Es muy, muy importante de que seamos enseñados por la Biblia y que podamos colocar todo lo que creemos en la Biblia. Yo creo, no es algo en lo que estamos interesados. O tal y tal dijo, saben, o esto suena para mí o aquello suena bien, queremos poder llevar todo lo que creemos de regreso a la Biblia. Y ustedes dicen, ¿qué del mensaje de la hora? Tenemos eso ahora. ¿Necesitamos todavía nuestras Biblias? Como algunos preguntarían esa pregunta. Ustedes deben de estar convencidos de que la Biblia es la infalible y completa palabra de Dios para ustedes y para mí, y no hemos de añadir a ella y no hemos de quitar de ella en ninguna manera. Y nuestra confianza está 100% en la palabra de Dios, y también sabemos que hemos sido enviados un mensaje para el día en que estamos viviendo, lo cual creemos que es la hora de cierre para el tiempo que ha sido asignado a los gentiles, y esta edad en la que estamos viviendo culmina en una resurrección de los muertos y de todos aquellos que recibieron a Cristo Jesús y fueron llenados con su vida en los últimos 2000 años, y el cambio del cuerpo para aquellos que están vivos y permanezcan en el tiempo de su venida. Seremos cambiados, dijo Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta, y seremos arrebatados juntos en las nubes para encontrarlo en el aire, después de primero encontrarlo a él en una unión espiritual mientras estamos aquí en la tierra. Hay una unión que está ocurriendo, amigos, si no tenemos esa expectativa, si no sabemos lo que Dios está haciendo en esta hora, ¿cómo vamos a ser parte de ello? Los hijos de Israel sabían exactamente lo que Dios estaba haciendo en sus días y fueron parte de ello. No solo tuvieron suerte, no solo se despertaron un día y se encontraron que estaban caminando en la palabra que estaba siendo manifestada en su día en particular. Tenemos que ser enseñados, tenemos que. Y Dios quiere hacer estas cosas conocidas a nosotros. Él no esconde estas cosas de sus hijos. Se me recuerda de Mateo 13, cuando Jesús estaba hablando a las multitudes y les dijo sobre la parábola del sembrador. Y luego los discípulos, ellos notaron que cuando las multitudes lo rodeaban, la gente, Jesús empezaba a hablar en parábolas en vez de hablar claramente cosas que les decía a ellos en privado. De hecho, después de que las multitudes, después de que se apartaron de las multitudes y él los llevó adentro, él le explicó todo detalle de esa parábola a los discípulos. Así que los discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas a ellos en parábolas? Y Jesús respondió, porque no es dado a ellos conocer los misterios del reino, pero para vosotros es dado. Así que el deseo de Dios no es de que las cosas permanezcan como un misterio, pero la única razón por la cual las cosas son escondidas en forma de misterio es que Satanás haría gran daño si pudiera entrar en eso. Y también Dios, su palabra es dada a lo largo del tiempo. Su palabra es de ser manifestada ser dada a conocer a ciertos tiempos. Así que Dios la coloca en su palabra, porque solo hay una fuente, solo hay un lugar al cual vamos a ir, y esa es la palabra de Dios. Pero luego, Él elige revelarla en el tiempo correcto, en la temporada correcta, para el pueblo correcto, con el propósito correcto, porque Él sabe lo que está haciendo. Así que sabemos que hemos sido enviados un mensaje para el día en que estamos viviendo, lo cual creemos que es las horas de cierre de la dispensación gentil, y la edad en la que estamos viviendo culmina en la resurrección de los muertos, y todos aquellos que recibieron a Cristo Jesús, que han sido llenados con esa vida sobre los últimos 2000 años, van a resucitar. El mensaje para nuestro día fue enviado a nosotros. Ahora, solo estoy estableciendo un fundamento, un cimiento aquí. Si, una vez más, si lo han oído varias veces, dense cuenta que no son los únicos que están aquí, y yo no quiero que nadie sea dejado fuera. Y si estas cosas son ciertas, ciertamente no nos importa oírlas de nuevo, porque es verdad. Así que el mensaje para nuestro día fue enviado a nosotros por medio de un profeta gentil. Y así como la palabra dijo, ahora esta es la cosa, amigos. Y yo estoy hablándoles a los jóvenes en particular esta mañana. Saben, hay criticismo que han brotado de sobre, creemos que estamos siguiendo un mensaje, estamos viviendo en los últimos días, hay criticismo de eso. Pero la razón por la cual creemos estas cosas es porque la Biblia dijo, y todo está viniendo de la palabra. Y en Malaquías capítulo 4, Dios dijo que iba a enviar a uno en el espíritu de Elías antes del gran y terrible día del Señor. Y sabemos que el gran y terrible día del Señor es el periodo de gran tribulación que sigue después del rapto, la resurrección y el rapto de la iglesia. Así que las Escrituras lo dijo. No es algo que nosotros inventamos, no es algo que alguien más inventó, sino que es algo que buscamos en la Escritura, esperamos que en la Escritura que sea cumplido y estamos viendo que está siendo cumplido en nuestros días, correcto, lo cual la palabra dijo que lo sería. Así que las cosas que estamos esperando no son, ¿saben? Mi reto a la gente que son críticos es muy bien. ¿Tú no crees que esto fue cumplido por esta persona o estas ciertas cosas fueron cumplidas, estos ciertos eventos fueron cumplidos? Bueno, si no crees que fue cumplido a través de esa persona, ¿dónde está siendo cumplida? Porque estas cosas deben de suceder, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Así que Dios nos envió un profeta porque Él está dando una vuelta a una gran esquina en nuestro día y nos prometió en Amós capítulo 3, versículo 7, todo esto es escritural, que ciertamente el Señor Dios no hará nada, sino que se revela su secreto a sus siervos los profetas. Así que sabemos que ese es un hecho probado por el tiempo, que Dios nunca ha cambiado de eso. Cualquier evento mayor que ha ocurrido durante la historia de la humanidad, Dios siempre, antes de que ese evento mayor ocurra, Dios siempre envía un profeta. Y Dios siempre ha revelado primeramente lo que Él va a hacer a su profeta, y luego el profeta se lo revela al pueblo, correcto, para que ellos no sean que no estén prevenidos. Sabemos que en el gran éxodo de la iglesia Dios envió un profeta. Él prometió que enviaría uno, Moisés, y lo hizo. Envió a Moisés antes del gran éxodo ocurriera, y Moisés tenía la palabra del Señor para el pueblo, y Moisés no se la guardó para sí mismo, sino que la reveló al pueblo. Ellos sabían qué esperar. Ellos sabían que estaba ocurriendo en su día. Ellos tenían una elección que hacer como otra gente la tuvo. Y en los días de Noé, cuando Dios iba a destruir la tierra en una inundación, Dios primero visitó a Noé. Noé siendo un profeta, Dios le reveló a Noé lo que era lo que él iba a hacer antes de que lo hiciera. Y le dio un mensaje para el pueblo. Y el mensaje en ese tiempo era, entren en el arca, que era una sombra de entrar en Cristo Jesús. Entren en el arca, ese es el único lugar de seguridad. Entren en el lugar provisto por Dios de seguridad, entren en el lugar donde Dios ha elegido poner su nombre, y de poner su nombre en el arca, se identificó con esa arca. Todos los que estaban en el arca fueron salvos, todos los que estaban fuera del arca murieron. Correcto. Sabemos que cuando Jesús vino a la escena, el Mesías, el que había sido prometido por 4,000 años, comenzando desde el huerto de Edén, Dios había prometido que daría a la mujer otra simiente en vez de Abel, al cual Caín mató. La simiente fue prometida a la mujer. Bueno, cuando el Mesías vino a la escena, Dios primero envió un profeta, correcto, Elías, Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, y Juan el Bautista tenía un mensaje, y el mensaje era, he aquí el Cordero de Dios. Él presentó al Cordero de Dios, él precursó al Cordero de Dios viniendo a la tierra, correcto. Así que vemos estas cosas por todas las Escrituras. Así que ese es el patrón de Dios. Y podemos tomar gran confianza y tener un gran descanso en ver que Dios está aferrándose a su patrón, y sabemos qué esperar. No estamos siendo pedidos que creamos algo que está fuera de cómo Dios opera, correcto. nos da un tremendo descanso, por supuesto. Así que en nuestro caso se nos dice Malaquías 4, porque el profeta había sido enviado, sería enviado con el espíritu de Elías, que voltearía los corazones de los hijos de regreso a la fe de los padres apostólicos, regresando el corazón a lo que Pablo y los otros apóstoles establecieron en el principio de la iglesia, ¿correcto? Y por supuesto en Lucas capítulo 17, versículo 30 y Apocalipsis capítulo 10 se nos dice que el Hijo del Hombre sería revelado a nosotros por medio de este profeta y que los siete truenos desconocidos serían dados a conocer y el misterio de Dios sería consumado, los cabos sueltos serían atados. Así que nuestro mensaje es enviado a nosotros para llamarnos a entrar en otro gran éxodo como de lo cual hemos estado hablando, como Moisés fue enviado con un mensaje vindicado, con poderosas señales, con la columna de fuego para guiar a los hijos de Israel de Egipto a su tierra prometida. Y nuestro mensaje nos llama fuera del mundo. Si no hubiéramos venido a Cristo aún, nos llama fuera del mundo o nos llama fuera de los sistemas denominacionales y las organizaciones del hombre para poder entrar en la tierra prometida, que ha sido prometida a nosotros, que es la plenitud de la palabra. Nuestros corazones están siendo volteados a la fe que una vez fue dada a los santos, a la fe original, a la palabra original. Así que necesitamos mantener en mente que nuestro mensaje no está trayéndonos algo que no está ya en nuestra Biblia. Correcto, hay tal paz y tal reposo, descanso. Saben, tenemos esas cultos tangentes que están allá afuera que se van en una tangente y tienen que inventar su propio material para apoyar su doctrina y enseñar su doctrina, correcto. Pero no nos estamos yendo en una tangente. Nos estamos quedando con la palabra original y Dios la ha vindicado, lo está probando. En cuanto a mí se refiere, ya está sobrevindicada. Ha sido probada más que ninguna otra cosa que cualquier hombre reclama estar siguiendo en esta hora. Así que tenemos que mantener en mente que nuestro mensaje no nos está trayendo a algo que no está ya en la Biblia. Porque si lo hiciera, entonces rompería la mismísima palabra que fue enviada a restaurarnos a ella. Así que nuestro mensaje es una porción de la palabra, es lo que ya está en la palabra, pero es esa porción de la palabra para nuestro día, vivificada a vida. Es esa parte que está siendo representada en el escenario, es esa parte que está siendo manifestada, es esa parte en la cual la luz está brillando, que está siendo declarada en esta hora en particular. Así que es la luz que está brillando sobre la palabra para iluminarla y vivificarla para nosotros y hacerla vivir entre nosotros. Nuestra Biblia es y siempre será nuestro absoluto. Por tanto, todo lo que creemos debe ser trazado de regreso a ese libro. Y ciertamente, cuando primero venimos al Señor y ciertamente a medida la palabra está siendo revelada a nosotros, hay muchas cosas que oímos, hay muchas cosas que han sido enseñadas que tal vez no podemos llevar de regreso a la palabra nosotros mismos, ¿correcto? Así que lo dejamos en paz y confiamos en Dios, reconocemos, ok, has revelado esta porción a mí, ahora voy a esperar que me reveles. Yo no voy a obtener esto a menos que me lo reveles, ¿correcto? Y yo no puedo revelar algo a mí mismo, así que tengo que confiar en ti, ¿correcto? Pero sabemos que si está en el mensaje, que Dios se lo revelará a uno porque esa es la porción de la palabra que está siendo vivida y él prometió que lo guiaría toda la verdad. Y por supuesto sabemos que cuando él dijo te lo guiaré a toda la verdad, no significa que van a conocerlo todo, pero lo que eso significa es la verdad que está siendo revelada en el día de ustedes, él lo guiará a eso. Así que todo lo que creemos debe ser trazado de regreso a ese libro. ¿No es correcto? Nuestro mensaje es como una luz que está brillando sobre la palabra. Estamos leyendo la palabra en tinieblas, por así decirlo, no la podíamos distinguir. Y la luz está brillando sobre la palabra, ilumina para que podamos ver lo que estamos leyendo. Y si no podemos colocar esa luz de la cual estamos hablando en la palabra, porque el mensaje no puede contradecir la palabra, tiene que iluminar la palabra, correcto. Así que si no está iluminando la palabra, o discúlpenme, si no podemos ver la porción de la palabra que sí está iluminando, déjenla en paz hasta que Dios nos la revele, no dudándola, sino esperando en el Señor que nos la muestre. Sabemos que Satanás hizo un gran truco en nuestro día al tratar de hacer el mensaje que se nos ha enviado un reemplazo para la Biblia que ya tenemos, ¿correcto? Esa no fue nunca la intención del que trajo el mensaje, esa no nunca fue la intención del mensajero cuando Juan el Bautista vino, cuando Juan precursó la primera venida del Señor, lo que hizo, él les preguntaron quién era y les dijo de la palabra, los apuntó de regreso a la Escritura, soy la voz de uno que está clamando en el desierto, enderezar el camino y así sucesivamente, preparando el camino para la venida del Señor. Así que tiene que originar de la palabra, o correcto, de otra manera, eso traería confusión, correcto. Quiero decir, si ustedes toman el mensaje de la hora y dejan la Biblia fuera del cuadro, ¿cómo sabrían ustedes qué estaba siendo revelado a uno? Sería simplemente confusión. Así que el truco de Satanás en nuestro día, él usa trucos viejos que ha hecho en toda edad, y el truco en nuestro día es tratar de hacer el mensaje que nos fue enviado un reemplazo de la Biblia que ya tenemos en muchos casos, y por causa de eso hay gente que no, ni siquiera conoce la Biblia, y sin embargo afirman creer el mensaje, y luego tienen gente que deja de vivir la Biblia y luego toma citas de este mensaje para surgir con enseñanzas y doctrinas que pueden o no estar en la Biblia, y no hay nada malo con las citas. No tomen eso mal. Son citas que son mal aplicadas. Recuerden que en el huerto del Edén eso es exactamente lo que le hizo a Adán y Eva. Él descendió a hablarle a Eva y le dijo, no dijo el Señor. Correcto. Así que está discutiendo citas del mensaje y luego cambió una pequeña cosa que el Señor había dicho. Ciertamente no moriréis. Cuando el Señor dijo que ciertamente moriréis, el día que del coman ese día morirán. Pero él simplemente torció una pequeña porción de la palabra para el día de ellos y logró que Eva se saliera de detrás de la protección de la palabra. No hay nada malo con las citas, como dije, pero Satanás usará citas y las mal colocará o las mal interpretará o tratará de convencerlos en creer una mentira que él quiere que crean, que algo que eso no es lo que la cita está de hecho diciendo, no es el pensamiento que estaba siendo expresado, es una mala interpretación de ello. Y si sus pies no están plantados en la palabra, entonces Satanás tomará la mismísima palabra de Dios y o el mensaje del día de ustedes y logrará que duden la palabra de Dios mientras que piensen que la están creyendo. Y esta no es una táctica nueva de Satanás. Él ha hecho esto por lo largo del tiempo, pero ya la sabemos cuáles son sus tácticas y es el mismo acercamiento, como dije, que Satanás ha usado desde el principio, tomando la misma palabra de Dios y usándola para tratar de lograr que la gente la descrea. Y ese es el tema de nuestro mensaje, es solo creer. Y el problema es que era incredulidad, correcto. Este mensaje nos trae de regreso a esa fe original, nos trae de regreso a lo que es que debemos de creer. Así que noten, el mensaje de Moisés no contradijo a los profetas antes que él, que trajeron al pueblo de regreso a toda la herencia que ya había sido declarada y prometida a ellos. Dios se lo prometió al padre de nuestra fe, Abraham, siendo el profeta. Moisés no contradijo nada de lo que Abraham dijo. Moisés no lo pulió, Moisés no inventó nada. La palabra del Señor viene a los profetas y los profetas no contradicen profetas. Pero para poder abrazar este mensaje, que era en dos partes, un salir y un entrar, primero tenía que haber una circuncisión del pueblo. La generación que salió tenía que ser circuncidada, como sabemos, y luego la siguiente generación que iba a entrar tenían que ser circuncidados a sí mismos. Así que hay dos partes de esto, y nuestros jóvenes aquí esta mañana no eran parte del salir, correcto. Mamá y papá ya habían salido, o tal vez lo están haciendo. Tal vez hay algunos de nosotros que todavía estamos saliendo. Sabemos que hay algunos que todavía están saliendo, pero por la mayor parte, nuestros jóvenes nacieron en la iglesia y mamá y papá ya habían salido. Así que la circuncisión de ustedes no fue para salir del mundo o salir de Egipto. La circuncisión de ustedes es para entrar en lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Así que vimos que esta circuncisión fue el cortamiento o el quitar el oprobio de Egipto del pueblo de la promesa. Las viejas creencias de no creer y maneras tenían que ser quitadas. Los hijos de la promesa no podían entrar en la promesa hasta que lo propio de Egipto fuera quitado. Vimos a Jesús en el segundo éxodo, a medida estaba predicando y enseñando, las cosas que él les está diciendo era cortar del oprobio que había sido puesto sobre los líderes religiosos. En ese tiempo en particular habían tantas cosas que tenían que ser cortadas, y la palabra viene y es afilada como una espada de dos filos, y vino y separó y cortó esas cosas porque no podían entrar en el reino de los cielos y traer esas tonterías con ellos. Tenían que ser cortadas, tenían que ser quitadas. Así que en la primera circuncisión, los hijos de Israel salieron de Egipto. Fue la primera generación que salió de Egipto, que comenzó en la jornada, y el pueblo fue traído a un lugar, una ciudad que llamada Kadesh Barnea, casi inmediatamente, creo que fueron 13 días o más o menos, después de que salieron de Egipto, llegaron a este lugar, y habían arroyos que había ahí, había agua que fluía. Y fue en Kadesh Barnea que el pueblo se les dijo, elijan de entre ustedes a un líder por cada tribu, y luego hagan que ese de su tribu vaya y espíe la tierra, que mire la tierra y que regrese con un reporte. Así que fue en Kadesh Barnea que el pueblo entonces se decidió de si creían o no el mensaje de su día, si creían o no que la palabra de Dios que fue enviada a ellos a través del profeta Moisés, si creían o no lo que Dios había dicho de esa tierra, que era tierra de su herencia. Así que 12 representantes de su pueblo fueron enviados a saborear, a ver, a oír, a experimentar y caminar por la tierra y saborear de los frutos, y luego regresar con un reporte. Y cada uno participó de la tierra y cada uno de ellos regresó con un reporte. Y sabemos que 10 de los espías dijeron que la tierra es buena. Correcto. Estuvieron de acuerdo con los otros 2 espías. Todos regresaron diciendo de que la tierra era buena. Por supuesto que van a decir eso, porque la tierra era buena. Es la promesa de Dios a su pueblo. Preservará y guardará a la gente y causará que ellos prosperen y que tengan dominio. Pero eso no fue todo lo que dijeron. Ese es el problema. Ellos le dijeron al pueblo, somos incapaces de poseer lo que se nos ha prometido porque hay gigantes que hay en la tierra y no podemos derrotarlos. Ahora, ¿habían gigantes en la tierra? Absolutamente. Ese es un tipo de fanatismo estando en nuestra tierra. ¿Hay fanatismo en la tierra? ¿Saben? Cosas que asustan, cosas que se ven más grandes que nosotros. cosas que parecen como que no podemos posiblemente encararlos. Esos gigantes estaban en la tierra, pero no tenían nada que ver con la promesa de Dios. Dios prometió que les estaba dando esa tierra. Y si ellos se quedaban con él y lo seguían a él y se quedaban con la palabra, él echaría a los enemigos de delante de ellos. Así que regresaron con ese testimonio que hay gigantes en la tierra y por causa de eso no podemos tomar la tierra. Somos incapaces de poseer esta tierra que ha sido prometida a nosotros porque hay gigantes en la tierra y no podemos derrotarlos. Ahora, amigos, ese también sería un tipo de la gente que dice hoy en nuestro mensaje. Se nos ha concedido estar vestidos en lino blanco, puro y limpio, que es la justicia de los santos. Nuestro mensaje declara que no tienes mancha, sin defecto, sin arruga. Nuestro mensaje declara, tú nunca lo hiciste para comenzar, ¿correcto? Y que nosotros veamos estas cosas y digamos imposible. Yo simplemente soy un pecador. Salvado por gracia, sí, eras un pecador, pero moriste a eso y ahora ya no eres un incrédulo. Has sido salvado por gracia. Estamos hablando del alma, estamos hablando de esa genesimiente que está por dentro. Crees la palabra de Dios y eso ha sido quitado, eso ha sido lavado. Ya no se tiene contra ti, ya no está contra tu cuenta, porque esa parte de ti que ha sido vivificada nunca hizo eso para comenzar, correcto. Pero la gente ve eso y dice, imposible, nadie puede vivir correctamente, nadie puede vencer, nadie puede encarar todos los retos, nadie puede quedarse con la palabra, nadie es perfecto, nadie puede tener templanza, nadie puede tener paciencia, nadie puede tener piedad, nadie puede tener el conocimiento de la palabra y conocer a Cristo en su palabra, nadie puede tener esa fortaleza y esa virtud, pero la palabra declara que el pueblo del tiempo del fin tendrá esas cosas. Así que para hacer esas afirmaciones, es decir, sí, creo que está ahí, pero simplemente no podemos hacerlo. Así que de hecho tomaron la palabra de Dios que fue enviada a Moisés y la torcieron y luego culparon a Moisés por sus problemas. Dudaron el mensaje de su día. Saben, para mí es realmente como trágico que la gente, y vemos grandes ejemplos de ello en ese primer éxodo. Es trágico para mí ver que la gente sigue algo que realmente no creen y se quejan y patean y gimen y gruñen y pelean contra ellos y critican. Como dijimos antes, no se vayan enojados, simplemente váyanse. Si no creen esto, ¿saben? Aquí hay un examen de inteligencia. Si no lo creen, ¿por qué se quedan aquí? ¿Por qué no van a encontrar algo que sí creen? Correcto. ¿Por qué pasan su tiempo pateando contra algo que ustedes no creen? Ok, lo entendemos. Eres un incrédulo, lo entendemos. Pero no es para incrédulos, es para creyentes. Así que van a encontrar algo que sí creen. ¿Qué tienen que ofrecerles? Nada. Yo tengo una mente muy abierta y estoy seguro que ustedes también. Si hay algo mayor, yo estoy abierto. Si Dios tiene algo más, yo estoy abierto. Pero no hay nada mayor o más grande. Así que dudaron el mensaje de su día, pero habían dos otros que espiaron la tierra prometida, Josué y Caleb, y regresaron con diferentes reportes porque tenían un diferente espíritu. Y yo estaba pensando, la hermana Baker y yo estábamos discutiendo esto ayer en la noche, como la Alemania nazi, como la gente hizo cosas que saben, No queremos ni siquiera hablar de ello porque ahí viene una vergüenza que venía que hablar sobre eso, pero lo hicieron porque el Espíritu los unció. ¿Qué de obtener el Espíritu de Cristo? Si ese tipo de Espíritu puede causar que la gente voltee sus espaldas mientras la gente está siendo asesinada y robada y experimentado sobre en ellos y todo ese tipo de cosas, ¿qué de cuando le Espíritu correcto se viene sobre ti, cuánto más será eso manifestado? Así que es asunto del Espíritu que está sobre ustedes. Correcto, por eso necesitamos ser bautizados con el Espíritu, porque hay un Espíritu que nos bautiza en un cuerpo. Y si somos bautizados en ese cuerpo, habrá una fe, una doctrina, un Cristo. Correcto. Habrá unidad. Necesariamente, piénsenlo, aquellos que entraron bajo esa unción en la Alemania nazi, ellos no tuvieron que tratar de unirse. El Espíritu, tenían el mismo Espíritu, así que ese Espíritu que los estaba ungiendo los unió. Fueron unidos por ese Espíritu. ¿Cuánto más es el cuerpo de Cristo unido por el Espíritu Santo? Así que el reporte de ellos es exactamente como se nos ha dicho y nada nos evita de tomarlo inmediatamente. Estamos hablando de Josué y Caleb. Ellos fueron, encontraron exactamente lo que estaban buscando, porque lo que estaban buscando es lo que Dios dijo. ¿Ven por qué eso es tan importante? Saber qué se ha prometido en la palabra, saber qué porción de la palabra está siendo vivida y representada en el día de ustedes. Si ustedes van a buscarla, la encontrarán. Pero si ustedes van a buscar algo más, si van a criticar, van a encontrar algo que criticar. Así que dijeron, es exactamente como Moisés dijo, creemos, y es exactamente como Moisés dijo. Así que vayamos y tomémosla inmediatamente. No hay nada que nos esté impidiendo. No tenemos que esperar 30 años. No tenemos que esperar otro sermón o que algo más sea revelado. No tenemos que esperar que algo más sea cumplido. Vamos a tomarla de una sola vez. Somos más que capaces. Tomémosla ahorita mismo. No necesitamos esperar que algo que está en el futuro. Y amigos, lo mismo es verdad para ustedes y para mí esta mañana. No importa qué sea, ha sido dado a nosotros, ha sido revelado, ha sido abierto. Así que si ustedes tienen preguntas, Dios tiene respuestas. No tenemos que posponerlo al futuro. Está aquí. Así que no necesitamos esperar algo más. Hemos sido equipados y el Señor está con nosotros para llevarnos hasta adentro. Así que, y por causa de que habían aquellos de esta primera generación, hablando de ese primer éxodo, que dudaron el mensaje de Moisés, esos dudadores de esa generación tuvieron que morir en la jornada del desierto a lo largo del camino antes de que los creyentes pudieran cruzar al otro lado y poseer la tierra de la promesa. Entre tanto, toda una nueva generación nació y toda una nueva generación estaba siendo criada y ellos también tenían que ser circuncidados y llegar a un Kadesh Barnea en tipo o sombra antes de que ellos pudieran entrar en la tierra y poseerla. Ellos también tuvieron que, ¿no es eso algo? Antes de que puedan ustedes entrar en lo que Dios les prometió, ustedes tenían que primero declarar que lo que les prometió era verdad. Y que podemos tomarla. Tienen que estar de acuerdo con ello. Así como recibir el Espíritu Santo, primero tienen que estar de acuerdo que les dio esa promesa, correcto. Y tienen que descansar en eso, tienen que descansar en el hecho. No lo tengo aún, pero Él dijo que me lo va a dar y yo creo eso. Y tú tomas ese acercamiento y recibirás lo que Dios les prometió. No, que esperaré y veré. No, decídanse ahora. Decídanse así como Josué y Caleb lo hicieron 40 años antes de que cruzaron a la tierra. Somos más que capaces de tomarla ahora. Así que hubo muchas enseñanzas que oyeron mientras estaban en la jornada que eran ligeramente dudadas versiones de la promesa de Dios. Algunos enseñaron que Josué, el Espíritu Santo, no podía llevarnos adentro a la tierra. Teníamos que esperar que Moisés regresara y nos llevara a la tierra. Hubo una tribu y media que eligieron establecerse fuera de la tierra, que eligieron establecerse en la región de Moab, correcto, en vez de entrar en la promesa. Entonces, ¿por qué no entraron en la tierra? Porque no creyeron la promesa. Ellos enseñaron que no habían más líderes que estaban ordenados para llevarlos como antes, excepto por cierto, por supuesto, que ellos asignaron como sus líderes. No es exactamente lo que las 10 tribus hicieron con esos 10 espías. Otros dudaron si tenían el poder de echar fuera a los habitantes que estaban en la tierra y se deshicieron de las 5 definitivas identificaciones de la verdadera iglesia del Dios viviente. Es todo un título del mensaje, ¿no es así? Así que antes de que la tierra pudiera poseer la tierra, el reproche de el oprobio de Egipto tenía que ser quitado del pueblo una vez más. Tenían que tener la expectativa correcta, tenían que tener la creencia correcta y la confesión correcta antes de que se volvieran poseedores. La confesión tiene que estar ahí primero. Así que hay una necesidad hoy de ver que la nueva generación es circuncidada del reproche de lo propio de Egipto en tipo nuestro día, que son las cosas que quitan el poder de la iglesia del Dios viviente. Pablo nos dijo, él nos dio muchas señales de cosas, él nos describió cosas que ocurrirían en el tiempo del fin. Para saber que estábamos en el tiempo del fin. Una de ellas era, tendrían forma de piedad, pero negarían el poder de ellos. Dijo, de tales apartados. Así que estas cosas que quitan el poder de la iglesia del Dios viviente tienen que ser cortadas. Eso es todo incredulidad. Amigos, esta es una obra de Cristo. Este es su drama, esta es su obra teatral. Él escribió toda la cosa por adelantado. Él dijo, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir. Las obras que son hechas no son ustedes, sino es Cristo que mora en ustedes. Así que esto es lo que Cristo dijo que Él iba a hacer. Y Él lo está haciendo, sin importar lo que otra gente diga. Así que cuando el mensaje de esta hora vino, no fue sin poder, fue vindicado, fue probado desde el mismísimo principio. De hecho, esto es lo que primero captó la atención de la gente, correcto. Fue la carnada que estaba en el anzuelo que captó la atención de la gente, sanidad divina, liberación y así sucesivamente. Este mensaje desde el mismísimo principio tenía poder para sanar, poder para salvar, poder para liberar, correcto, amén, poder para cambiarlos a uno. Pero si ustedes toman ese mismísimo evangelio y lo colocan en la mano de hombres intelectuales, entonces terminan, como Pablo lo dijo, con palabras seductoras de sabiduría humana de hombre, pero no tienen poder, no hay vida en ellas. Así que recuerden que con todo movimiento de Dios que viene, ángeles caídos se meten en el movimiento y tratan de matarlo. Y estos son ángeles que Pablo dijo una vez más, creo que fue en Hebreos, que no guardaron su primer estado. En vez, tomaron el mismísimo mensaje y lo mezclan con algo para que no tenga efecto alguno. Son palabras sin vida. Comienzan con sí, la tierra es buena. Por supuesto, si uno no admitía esa parte, entonces ¿quién te va a escuchar? Correcto. Por supuesto, la tierra es buena. Suena como creyentes del mensaje para mí. Ven, ellos creen en el mensaje. Ellos creen en el Espíritu Santo. Ellos creen en sanidad, etcétera. Espérense un momento. Oigámoslos. Ellos continúan a decir, pero recuerdo una clase de literatura, creo, en la escuela secundaria. La maestra se llamaba la maestra Daidel y creo que su esposo era maestro también. Enseñaba una, lo tenía como instructor a él también y otros hermanos fueron enseñados por los mismos maestros en la escuela secundaria. Y recuerdo que ella describió, ¿saben?, conjunciones como y, pero, y así sucesivamente. Lo que ella dijo fue, mostrándole a uno cómo escribir cosas, dijo, cuando alguien está presentándoles algo, no, y tal vez no están de acuerdo con ellos, tal vez tienen otro pensamiento sobre ellos. No solo les di, no les peguen de frente y estén en desacuerdo con ellos. Comiencen con, oigo lo que estás diciendo y repitiendo cosas en las que tal vez estás de acuerdo un poco y luego pongan una coma y digan, pero, correcto. Así que estás de acuerdo primero, porque si no estás de acuerdo, ¿quién va a escuchar? Correcto. Muestra que tú no estás escuchando, correcto, porque tal vez aprenderías algo. Pero pones una coma después y pones la palabra pero, y lo que viene después de eso es lo que realmente tú crees, lo que tú piensas, correcto. Oh, sí, la tierra es una buena tierra, pero. Así que tan pronto oyes esa palabra pero, sabes que no importa lo que dijeron antes, correcto. Están reclamando que están de acuerdo contigo, pero ahora te van a decir por qué no. La tierra es una buena tierra, pero no somos capaces de poseer esta tierra prometida. Somos demasiado pequeños. Y eso suena tan humilde para tanta gente. Solo somos pecadores salvos por gracia. No somos un pueblo elegido que ha sido llamado y criado con este mismo propósito. Lo que ellos hicieron es mezclar sus propios sentimientos, sus propios pensamientos, sus propias ideas con lo que la palabra dijo. Y una vez que ustedes hacen eso, Dios no está obligado a respaldar la palabra de ustedes. Él es todo obligado a su propia palabra. Él no respeta personas, él respeta la palabra. Si ustedes se quedan con la palabra, él la va a respaldar, amén. Pero una vez que la hibridan, una vez que la mezclan con algo más, ya no es la palabra de Dios. Así que no va a haber ninguna vida, no va a haber ningún poder vivificador para causar que eso se cumpla. Así que trajeron evidencia de que la tierra era buena y tenían testimonios de su caminata temprana con el mensaje, que incluía lo sobrenatural y la vista de cosas que, en la cual no habían visto cosas en las cuales nunca habían puesto ojos antes, pero por causa de los gigantes que estaban en la tierra, dijeron, no podemos tomarla. Mi pregunta es, ¿por qué continuaron adelante en la jornada? ¿Por qué no se regresaron a Egipto? ¿Por qué no ir a formar su propia tribu? ¿Por qué no se van a unir a los filisteos o algunos de estos otros que estaban viviendo fuera de la tierra? ¿Por qué no se van directo a Moab? ¿Por qué seguir algo en lo que no crees? Ahora, eso es duro para mí comprenderlo y sin duda alguna difícil para ustedes comprenderlo también. Y la razón que es difícil para ustedes comprenderlo es porque son creyentes, no están siguiendo fábulas artificiosas. Ustedes quieren la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así que el tipo del Antiguo Testamento es una profecía de lo que va a ocurrir en el último día, el día en que ustedes y yo estamos viviendo ahora. Hay aquellos que van a cumplir la parte de salir de las denominaciones de Egipto identificadas que dicen seguir un mensaje vindicado y sin embargo van a dar vueltas y vueltas y vueltas en el desierto y nunca entrar en la palabra abierta para proceder la promesa. De hecho, van a reclamar de que no está completamente abierto, que nadie la puede ver, que es algo que todavía está aún en el futuro que para ser revelada. Pero también al mismo tiempo hay un tipo de algunos que van a heredarla, aquellos que fueron llamados a entrar en la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que decimos esto porque necesitamos ser sabios como serpientes, inofensivos como la paloma, sabios como serpientes para que no seas confundido. Los discípulos, ellos tenían que, se les tuvo que decir, miren, van a haber algunos que van a seguir que no la creen. Van a haber algunos que estarán atrapados en la red del evangelio y luego serán llamados de regreso a donde sea o estarán atrapados en la red y necesitan saber eso porque van a estar confundidos y preguntándose por qué no está sucediendo en sus vidas y por qué la gente pasaría 40 años diciendo que creen algo y se alejarían. No solo se alejan de ellos, sino que se ponen, pelean contra ellos. Así que necesitamos entender eso, correcto. No enfocarnos en aquellos que no van hasta el final para que no seamos distraídos por eso. Pero para ustedes, ustedes van hasta el final. No hay ningún pero, tal vez o lo que sea. Esa promesa fue hecha y estos son ustedes. Ustedes creen que ustedes son a los que Él les está hablando. Ustedes creen que Él comenzó esta obra y va a terminar la obra y los va a llevar hasta el final. Y están vendidos. No tienen otro lugar a donde ir. No están buscando ningún otro lugar. Los discípulos, hay cosas que están oyendo que aún no entienden, pero Dios se los revelará a su debido tiempo, como los discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos, Él dijo, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte en mí. Un montón de ellos, de sus seguidores, lo dejaron. Y dijo, Él quiere que seamos vampiros, quiere que comamos su carne y bebamos su sangre. No podemos seguir eso. Él le dijo a otros, les dijo, ¿qué harían ustedes cuando vean al Hijo del Hombre ascender al lugar de donde vino? Dijeron, ¿qué se está llamando Dios? No podemos manejar eso, no podemos aceptar eso, no lo vamos a seguir ya. Él se volteó a sus discípulos y les dijo, ¿se van a ir ustedes también? Y ellos dijeron, mira, solo tú tienes palabras de vida, ¿dónde iríamos? Así que han habido muchas encrucijadas en el tiempo durante la historia donde la gente ha llegado a esas encrucijadas. Tienen que decidir en qué sentido van a ir. Cuando el Nuevo Testamento vino y la ley fue sobrecedida por gracia, Jesús cumplió la ley y luego traje el mensaje de gracia. Tenían que estar preparados a voltear esa esquina. Tenían que estar preparados a decidirse, ¿voy a seguir este nuevo camino o voy a decir, tuvimos a Moisés como nuestro padre y quedarse con la ley? Y llamamos ese un tiempo de Cádiz Barnea y la propia iglesia del hermano Branham fue encargada con eso. Todos nosotros lo somos. No hay ninguno de nosotros que no lo hace. Y leímos unos cuantos servicios atrás de que les dijo a su iglesia que estaba en Cádiz Barnea, estaban en la frontera, estaban en la entrada de la tierra y los sellos estaban a punto de ser rotos, de ser quitados del libro. Los sellos, por supuesto, es lo que impidió que ellos entraran y tomaran posesión de la tierra. Es lo que mantuvo a la tierra durante las edades de la iglesia de poseer la tierra. Los sellos que estaban en el libro. Así que los misterios iban a ser revelados y fueron el título de propiedad de la tierra. Iba a ser dada a un pueblo. E Israel llegó hasta, ¿saben?, una ciudad amurallada llamada Jericó. Y esa ciudad amurallada Jericó tipifica lo que está ocurriendo en nuestro día. Recuerden, se les dijo, marchen alrededor de la ciudad 7 veces, correcto, y háganlo calladamente. Así que no hubo voz alguna que estaba hablando durante esas 7 edades de la iglesia. Quiero decir, de esos 7 viajes alrededor de la ciudad, correcto, pero la séptima vez, den vuelta 7 veces, no solo una vez, sino 7 veces. Una exposición de las 7 edades de la iglesia, correcto, en la séptima edad. Y luego, el sonido salió, la trompeta sonó, el sonido brotó y el grito salió y las murallas cayeron, correcto. Bueno, esas paredes tenían que caer para que ellos pudieran entrar en la tierra, correcto. Los sellos tenían que ser quitados del libro. Hubo silencio hasta la séptima edad de la iglesia. La revelación de la exposición de las 7 edades de la iglesia. Y hubo una voz, y hubo un clamor, y la tierra se abrió, la palabra se abrió en tipo. Están conmigo. Así que los misterios iban a ser revelados, el título de propiedad iba a ser puesto de nuevo en la mano del hombre, el título de propiedad que Adán perdió cuando él y su esposa cayeron. Así que Jericó era una ciudad amurallada, una ciudad sellada que tenía que ser rota antes de que Israel podía tomar posesión de la tierra. Así que sin duda alguna hubo un mensaje de apertura que fue predicado antes de que ellos marcharan alrededor de la ciudad y en Jericó había un romper del silencio y hubo una marcha alrededor de la ciudad 7 veces y fue la clave para abrir la tierra para Israel. A medida los 7, así como los 7 sellos han de ser abiertos para nuestra herencia. Pero algunos dijeron, no podemos abrir la ciudad, es una ciudad amurallada, la oposición es demasiado grande, hay gigantes. En otras palabras, estaban haciendo todas estas excusas de por qué la palabra de Dios no puede ser cumplida, por qué no puede ser abierta. Pero noten, ese reporte malo que Dios nunca va a perdonar, no evitó que la palabra de Dios fuera cumplida. No importa lo que la gente diga, no me importa cuántos la descrean, no me importa cuántos la duden y cuántos la malignen, no importa cuántos la ridiculicen, la palabra de Dios será cumplida. Solo significaba que la promesa pasó por encima de la mayoría de esa generación y otra generación fue levantada para entrar en la tierra en vez. Así que una vez más, no estamos predicando esto para señalar a aquellos que puedan o no puedan ir hasta el final con este mensaje. Pero si ustedes son como Josué y Caleb en esta hora, si hay algo dentro de ustedes que tal vez ahora o por años ha dicho, somos más que capaces de tomar la tierra, entonces estamos hablándoles a ustedes esta mañana. Yo no estoy aquí a predicarle a alguien que no lo cree. Estoy aquí para predicarle a aquellos que dicen, sí podemos, sí podemos. Así que si ustedes son de una nueva generación hoy, entonces nuestro propósito es de retroceder cualquier incredulidad que ha sido amontonada sobre ustedes para que ustedes no lleven nada de ese mismo oprobio de Egipto sobre ustedes que va a impedir de que ustedes vean la apertura de la palabra. En vez, ustedes poseen la tierra de su herencia. Esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo. Es decirle, esto es lo que nuestro mensaje dice al respecto. Esto es lo que nuestro mensaje dice sobre la palabra y lograr que ustedes digan, yo estoy de acuerdo, tomémosla. Así que en 1959 el hermano Branham le dijo a su iglesia, estamos en una Cades Barnea, estamos en una encrucijada. Así que así también nosotros. Y ustedes no van a entrar basados en aquellos que primero comenzaron esta jornada y en las experiencias de ellos. Y decimos eso con respeto. Pero el mismo Dios que estuvo con Moisés está ahora con ustedes. Ustedes no están viviendo sobre las experiencias de alguien más o el testimonio de alguien más. Apreciamos esos testimonios, apreciamos las experiencias que otros han tenido que fueron antes delante de nosotros, pero yo tengo que tener mi propia experiencia. Así que estamos tomando nuestro tiempo en esto a propósito, porque esto es muy importante, es una tarea muy importante que hemos sido llamados a hacer en esta hora. Yo creo que hombres llamados por Dios son llamados a tomar el cuchillo afilado de la palabra y cortar cosas que impiden. Debemos ser más sinceros, tienen que ser cortadas, que impedirían que nosotros recibamos la palabra para nuestro día. Así que la última vez lidiamos con la Escritura, que cuando ello que es perfecto venga, aquello que será en parte será desechado. Y tenemos ahora con nosotros, yo creo, la perfecta interpretación de la palabra. Y por causa de eso, algunos han querido deshacerse de partes de la palabra, cosas que teníamos en parte. Y ellos toman la Escritura en 1 Corintios 13 para justificar deshacerse de, digamos, de los dones, 9 dones espirituales y cualquier cosa que era parte del último gran movimiento de la palabra antes de la apertura de la palabra. Y dicen, ahora tenemos la palabra, así que no necesitamos esas cosas ya. Correcto, pero el problema con esta mala aplicación de la Escritura es que estas cosas están en la palabra. Así que, ¿cómo pueden deshacerse de ellas si están en la palabra? El hermano Branham dijo, yo puedo mostrarles donde Dios lo puso en la palabra. Ustedes muéstrenme dónde las quitó. Correcto. En otras palabras, no pueden decir, ahora tenemos la palabra, la plenitud de la palabra, por tanto, las cosas que están en la palabra han de ser desechadas. No tiene ni siquiera sentido. Increíblemente, Dios ha pasado casi 2,000 años trayéndonos de regreso al lugar donde estas cosas son restauradas de regreso a nosotros. Y algunos dirían, ahora deshagámonos de ella porque ahora tenemos la palabra. No es ni siquiera sensible. Así que antes de seguir más adelante, yo quiero reenfatizar que no estamos, ciertamente no estamos tratando de llevarlos de regreso a días pasados. No estamos tratando de llevarlos de regreso a 1906 y recrear un segundo Azusa, la calle Azusa de la Biblia. Eso ya ha sido hecho. Correcto, pero se nos ha prometido un avivamiento y yo estoy en él. Nuestro avivamiento es basado en un más adelantado desenvolvimiento de la palabra y sabemos eso. Violentamente estamos de acuerdo, pero no puede uno estar en contra de ninguna porción de la palabra y luego reclamar tener la plenitud de la palabra. Están todavía conmigo. Recuerden, nuestro día es el día de la plenitud, el día de tomar total posesión, el día de la manifestación de la promesa para que haya una manifestación de los hijos e hijas de Dios, por la cual toda esta tierra ha gemido y en dolor de parto hasta este tiempo. Así que dudar ligeramente una porción de la palabra en esta hora es perder su día y su mensaje. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que es importante lo que creemos. De hecho, es más importante lo que creemos que lo que no creemos, porque si ustedes están creyendo, eventualmente lo que no creen se lidiará con ello. Hará lo que reclaman creer, que no tenga poder alguno, si ustedes quitan de la palabra. ¿Cuántos saben eso? Toda promesa divina de Dios está en la palabra. Eso incluye todas las partes. Las partes no han sido desechadas. Lo que se ha desechado por la apertura de la palabra es el tiempo de solo tener partes y no la plenitud. Ya no tenemos una palabra parcial, ya no tenemos un entendimiento parcial. Estamos deshaciéndonos de redención parcial porque ahora estamos entrando en la plenitud de la redención. Nuestra redención ahora se encuentra en la plenitud de la palabra, no en solo una parte. Así que, por ejemplo, a medida el evangelio estaba progresando y la vida estaba subiendo de las raíces y creciendo en la planta una vez más, a medida la planta estaba siendo restaurada en el día de Lutero, la redención de uno era basada en si uno aceptaba o no que los justos vivirán por fe y no por obras. Que la salvación de uno es basada en fe en su palabra y no en las obras de uno. Y la redención de uno estaba basada en eso. Si uno no se aferraba a eso, confesaba eso y lo creía. Pero ahora estamos viviendo en el día de la plenitud. Y así que el que ustedes reclamen que son los redimidos de Dios en esta hora porque ustedes son un luterano, bueno, eso es un error. Correcto. Porque la plenitud está aquí. Ellos no eran responsables en el día de Lutero por la porción de la palabra que no había sido revelada. Ellos eran responsables por lo que ellos tenían. Lo mismo es cierto para nosotros. Ya que la plenitud está aquí, tratar de entrar en solo el mensaje de Lutero nada más se ha desechado. Estoy hablando del rapto, estoy hablando de unirse con Cristo, estoy hablando de huir a la cena de las bodas. Así que lo que les estoy diciendo esta mañana es que todavía tomemos la parte de Moisés. No se ha desechado eso. Es como la escalera. No pueden saltar un escalón de la escalera. No pueden quitar un escalón. Así que tomamos la parte de Lutero, la parte de ella que fue revelada totalmente. Tomamos la parte de Wesley. Tomamos la parte pentecostal que es cierta, y tomamos la apertura de la palabra en esta hora, lo tomamos todo. Todavía uno tiene que ser santificado, ¿no es así? Ustedes dicen, ese no es el tema. Sí, pero ¿cómo vas a entrar en la plenitud de la palabra si estás viviendo como un cerdo? Así que tomamos la palabra perfecta que produce en nosotros una fe perfecta para una caminata de fe perfecta, para un perfecto cambio de cuerpo, para un perfecto coronamiento de la iglesia, para un perfecto irse a la cena de la boda, pero todo es basado en que nosotros tomemos la plenitud de la palabra, no solo una parte. Están conmigo. Ahora, amigos, si tan solo fuéramos honestos, y confío que lo somos unos con otros esta mañana, todos tenemos partes favoritas de la palabra, basados en nuestra compostura, basados en nuestra historia, basados en dónde estábamos cuando Dios nos echó mano de nosotros. Es como comer un cordero. Las chuletas de cordero son probablemente las mejores partes del cordero. Bueno, a algunos tal vez les gusta comer el cerebro, correcto. Yo mismo nunca lo he probado y no veo una razón para hacerlo, correcto. Pero los hijos de Israel, cuando en la Pascua se les dijo que mataran un cordero, lo tuvieran, lo examinaran y se aseguraran que no tenía mancha o arruga, que aplicaran la tierra, y se les dijo que comieran el cordero, no frío, sino cocido en fuego, que era un tipo de la palabra, vivificado por el Espíritu Santo, no frío y muerto, algún tipo de seminario, pero vivo y poderoso, correcto. Y se les dijo que se comieran toda parte de él, rostizado, aún las partes internas, comerse el intestino, toda parte de él. Pero hay partes, si somos tan solo claros unos con otros esta mañana, hay partes de la palabra que es un poco más difícil de nosotros aceptar que otras partes. Pero hay otras partes de la palabra que nos quitan, hacen que nuestros zapatos vuelen cada vez que lo saboreamos y lo testificamos y lo compartimos con gente, porque es nuestra parte favorita. Pero tenemos que tomarlo todo, y tenemos toda la cosa. Esa es la cosa, tenemos toda la palabra. ¿Cuántos creen eso? Así que en preguntas y respuestas, dice lo 1 Corintios 13, dice esto: cuando aquello que es perfecto venga, aquello que es en parte será quitado. Así que todas estas cositas de brincar para arriba y abajo como un niño, tratando de hablar en lenguas, que nunca fue escritural para comenzar, correcto. Y todas estas otras cosas, cuando lo perfecto, y en verdad tenemos hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la palabra con vindicación divina. En otras palabras, no solo estamos creyendo que es la perfecta vindicación, pero Dios le está, la perfecta interpretación, pero Dios le está vindicando. Él siempre lo prueba al traer la palabra a cumplirse. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que la palabra perfecta ha venido. Así que el tiempo para tratar de hablar en lenguas se ha acabado. Pero eso no quita del verdadero don de hablar en lenguas. Y es su verdadero lugar en la Biblia, que contiene la plenitud de la palabra. Están todavía conmigo. Lo que voy a tratar de presentar aquí por unos cuantos momentos, quiero mostrarles a dónde voy. No quiero que nadie se ponga nervioso. Pablo nos dijo que las lenguas estaban en el cuerpo y nos dijo que era un don. Correcto. Él lo colocó apropiadamente. Él dijo, aunque hable en lenguas de hombres y ángeles y no tengo amor, de nada me sirve. Sabemos que no son estos dones que Dios le ha dado a su iglesia. Sabemos que no son nuestro enfoque, correcto. pero están en la palabra, son parte de la palabra, así que no estamos en contra de ellos. Están escuchando, pero no estamos siendo como niños persiguiendo cosas, correcto, y haciendo un desastre de ello. Así que si todo que estaba en Cristo está ahora en la iglesia, su cuerpo místico, entonces hablar en lenguas está en su cuerpo, porque Él es la palabra, y hablar en lenguas está en la palabra. ¿Están todavía conmigo? Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, y lo último que hizo fue hablar en lenguas, Él dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Y la Escritura dice que siendo interpretado, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Correcto. Así que no queremos hacer eso inmundo. Y hay gente que ha hecho eso. Oh, tenemos la palabra ahora. Y así que llaman el hablar en lenguas, maldecir pentecostalmente. El mensajero de ustedes siempre fue respetuoso, aun cuando estaba fuera de orden. Él estableció el orden y nos enseñó sobre eso, pero aun cuando estaba fuera de orden, fue respetuoso. Así que el momento en que un ministro aún menciona la palabra lenguas, el argumento inmediatamente surge. Él está tratando de llevarnos hacia atrás. Ese no es el énfasis ahora. Él es poco profundo, como si es antipalabra hablar sobre estas cosas ahora. No es el tema, no es algo que aún necesitamos enseñar sobre ello. No es algo que, estas son cosas que Dios prometió darle a la iglesia. Así que sabemos que estamos más adelante. Este no es el tiempo de restitución de los dones, pero Él nos detuvo. Él no solo hizo eso por un cierto pueblo, saben, hace 100 años, y dijo, bueno, ya terminamos. Como tampoco, no solo justificó a la gente por fe en el día de Lutero y dijo, ya terminamos con eso. Todo el mundo que viene después todavía tiene que ser justificado por fe. Todos tenemos que dar ese paso. Así que sabemos que estamos más adelante en el desenvolvimiento de la palabra en esta hora y que no nos estamos enfocando en esta porción de la palabra nada más. Estamos mostrando a una nueva generación de que estas cosas todavía son parte de la palabra y por tanto son todavía parte del cuerpo. Yo estaría muy infeliz en esta hora satisfaciéndome solo en el mensaje de Pentecostés, así como yo lo estaría si todo lo que predicáramos era, sois un pecador salvado por gracia, estaría infeliz porque esa no es la plenitud de la palabra. Así que vamos a ver más tarde otras cosas que necesitan ser quitadas, no esta mañana, pero a medida vemos esto un poco más. Pero estamos comenzando ahora con algo que debería ser muy sencillo. Deberían de ser ABCs para nosotros, ¿correcto? Y lo hacemos así sin ninguna disculpa. Lo hacemos así sin ningún nerviosismo porque sabemos dónde estamos parados. Ven ustedes, yo no encuentro nada inmundo sobre ninguna promesa de la palabra de Dios. Y cualquier don que Dios da, yo no tengo un problema con ello. No elevaremos eso por encima de la palabra, correcto, porque sabemos que el diablo puede imitar y puede meterse y hacer todas estas cosas, pero la palabra es el pináculo para nosotros, correcto. Así que yo quiero llevarlos al punto donde no hay parte de la palabra que ustedes nieguen. Me sentiré como que he logrado aquello para lo que he sido puesto aquí, porque nuestro énfasis está en la plenitud. ¿Cuántos dicen plenitud? No parte, sino plenitud. Por eso no queremos salirnos en ninguna tangente, porque eso es parte. Estamos en la plenitud. Así que tratar de hablar en lenguas, ya pasamos de eso. No estamos tratando de hacer que alguien haga eso. Lograr que la gente vaya al altar y golpeándolos y y trabajando la multitud con emociones y tratar de causar balbuceo y decir que esa es la palabra, eso ya ha terminado, tratando de hacer que ese es, griten y decirles que tienen gozo, eso ya se ha acabado. Tal vez tengan gozo, pero ustedes pueden saltar y gritar y no tener gozo. Así que nuestro énfasis ahora es que ustedes lo obtengan a Él por dentro. Y Él es un dador. Ustedes lo tienen a Él por dentro. Él se encargará del resto. Y esto causará que las campanas de gozo empiecen a sonar. Esto causará que algo suceda por dentro. Y ustedes no necesitan que nadie lo bombee. Que pueden tener en iglesia, no importa lo que alguien más esté haciendo. Obténganlo a Él, recíbanlo a Él por dentro. Y si Él les da un don de lenguas, ustedes hablarán en lenguas antes de que se den cuenta de lo que están haciendo. ¿Cuántos saben que eso es cierto? No serán convencidos de ello. No todos hablarán en lenguas. Y no estamos tratando de hacer que alguien a nadie lo haga. No, simplemente no quiten las lenguas de un cuerpo viviente que es la palabra. Amigos, piénsenlo de esta manera. El cuerpo ha sido restaurado de los pies hasta la cabeza. Sabemos que el reino gentil empezó en la cabeza y terminó en los dedos del pie. El hierro y el barro, las 10 naciones que... las dos que no se van a mezclar, el este y el oeste. Y cómo la piedra de corona va a descender y destruirá. Será el fin de los reinos gentiles de este mundo, correcto. Pero la imagen de la iglesia, la imagen de Cristo y la novia comienza desde los pies y sube hasta la cabeza, correcto. A lo largo del camino uno llega a un punto llamado la boca, y cuando uno llega a la boca hay una lengua y hay lenguas. Y uno se mueve un poco más adelante, más allá de la lengua, y hay ojos, correcto. Hay un vidente, correcto. Uno sube más arriba de eso y entras en la mente. Y está la mente de Cristo, habitando un cuerpo, teniendo una preeminencia en el cuerpo. Bueno, fue cortada la lengua, fueron los ojos sacados. El mensajero de la hora ya no está aquí, pero los ojos todavía están aquí. Así que, inmadurez es tener parte, no la totalidad. Madurez es tener la plenitud de Dios, todo lo que Él tiene para nosotros. No todos profetizarán, no todos harán milagros, pero todas esas cosas están en el cuerpo. ¿Cuántos todavía sueñan sueños? Yo lo hago. Bueno, tenemos la palabra ahora, así que eso se ha desechado, así que debes de tener un diablo. Bueno, esa es una difícil píldora que tomar. Yo todavía sueño. Y ocasionalmente esos sueños son espirituales. Yo no coloco esas cosas por encima de la apertura de la palabra, pero son parte de lo que está en el cuerpo. Hay dones de sanidad. ¿No necesitamos eso todavía? Seguro. Sabiduría, conocimiento. De nuevo del mensaje parado en la brecha. No lo voy a retener mucho tiempo más. Él dice, y ahora, si ese fin de edad en la que estamos viviendo, donde hemos venido por santificación, el mensaje de Lutero, santificación, el mensaje de Wesley, el bautismo del Espíritu Santo, y tenemos señales y maravillas y todas diferentes cosas, y los dones han regresado a la iglesia, así como sanidad divina y profecía y hablar en lenguas e interpretaciones. Y aunque han sido mal representados terríficamente, sin embargo, eso no quita. Hay uno bueno, hay uno verdadero, un verdadero, genuino don de hablar en lenguas que siempre debe estar en la iglesia. Déjenme leer eso de nuevo porque quiero que todo lo capten. Y por cierto, este es junio de 1963. Fue eso antes de que el libro fuera abierto, fue después, pero no importaba. Todavía es cierto. Él dice, y aunque ha sido mal representado terríficamente que lenguas, profecía, diferentes cosas, sabemos que hicieron un desastre de ello. Aunque ha sido mal representado terríficamente, pero sin embargo, eso no quita, hay uno bueno. Así que solo porque alguien hizo un desastre acá no quiere decir que no hay uno real. Hay uno verdadero, un verdadero, genuino, un don de hablar en lenguas que siempre debe de estar en la iglesia. ¿Cuántos creen eso? ¿Todavía creen en el mensaje? Bueno, él no quiso decir eso. Bueno, ¿a dónde van a detener eso? Él lo dijo. Él tenía que decir eso porque Pablo lo dijo. Y él dijo lo mismo que Pablo dijo. Así que eso significa en el cuerpo. Así que yo no soy todo el cuerpo de Cristo, ustedes no son todo el cuerpo. Individualmente somos hijos e hijas de Dios, pero nos toman colectivamente y nos juntan, componemos el cuerpo. Así que debería estar en el cuerpo. No significa que toda parte del cuerpo va a hablar en lenguas, pero en el cuerpo hay lenguas. Así que no importa cuánto ha sido mal usado, mal representado, mal entendido, todavía está en el cuerpo, el verdadero don. Una vez más, no estamos trayendo esto para que nos enfoquemos en eso, pero nuestro tema es la plenitud siendo restaurada. Y como dijimos más temprano, nuestro énfasis está en la Biblia, que significa que tenemos que tomar todo de regreso a lo que Pablo predicó. Pablo fue muy claro que lo que él nos escribió era la palabra del Señor para nosotros. Y él nos advirtió que otros vendrían, que torcerían la palabra y tratarían de traernos otro evangelio que el que él trajo. Predicar un diferente Jesús que el que él nos presentó. Lo que Pablo predicó es esencial. Profetas no contradicen profetas. A él fue dado el evangelio para los gentiles. Así que eso es lo que debe ser restaurado antes de que los misterios de Apocalipsis 10 pudieran ser revelados a la iglesia. Y por supuesto, estos misterios también están en la palabra, pero no habían sido revelados a la iglesia temprana y la iglesia durante las edades. Eran siete truenos que representan la voz de Dios que ya ha sido hablada, pero no revelada. Es un trueno hasta que es interpretado y Dios lo reveló por medio de un profeta. Y sabemos que es el ministerio del séptimo ángel mensajero revelar los siete truenos desconocidos. No son desconocidos ya, ¿correcto? Han sido revelados. Y si William Branham no los reveló, entonces no era el mensajero del séptimo ángel mensajero. Así quién lo es, porque alguien tiene que cumplirlo. Así que cualquiera que sea la actitud que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en su cuerpo físico, será la mismísima actitud que él tendrá en su cuerpo espiritual hoy, del cual somos parte. Así que él tendrá la misma actitud en ustedes que lo hizo en ese cuerpo físico. Lo que él hizo en Cristo, él lo hará en forma de novia, en un cuerpo novia. Como dijo él mismo, si la vid produce otro pámpano, producirá otro libro de los hechos. Tiene que producir la misma cosa. Así que veamos qué tiene Pablo que decir en un momento. Vamos a cerrar un momento. Pablo dijo que cuando aquello es perfecto, aquello que es parte será desechado. Cuando estemos en nuevos cuerpos, él nos advirtió que lobos rapaces entrarían rápidamente en el movimiento de Dios y lo hicieron, e inmediatamente los hombres se pararon entre ellos y dijeron, tenemos la palabra de Pablo, está completa, así que no necesitamos estas otras cosas ya. Ellos dijeron, somos solo palabra ahora, pero todas estas cosas están en la palabra. Así que veamos cuál es la actitud de Pablo ahora, después de Primera de Corintios 13. Recuerden, 1 Corintios 13, aunque hablo en lengua de hombres y ángeles y no tengo amor, de nada me sirve. Aunque entienda todos los misterios y no tengo amor, correcto. Aunque haga esto y aquello, soy un tímpano que reciñe. Así que si leen lo que Pablo dijo en el capítulo 13 y lo malinterpretan, pudieran ser dejados con que Pablo dijo, estas cosas no importan, desháganse de ellas, correcto. Pero, ¿qué viene después de 13? 14. Vamos. Él me va a atrapar en esto. No es una pregunta truco. 1 Corintios 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Pablo nos está diciendo, es edificante. Él dijo, es bueno si hablan en lenguas, pero es mejor si son los que tienen el don de interpretación. Correcto, esa es la profecía, para que no sea solamente... Así que si yo solo hablar en lenguas y no hay ninguna interpretación aquí en la reunión, no beneficia a nadie. Sí me beneficia a mí, pero no beneficia a nadie más. Y Pablo nos dice que la gente entra, que no han aprendido o son nuevos o lo que sea, que va a sonar como confusión a ellos, correcto. Así que Pablo nos enseñó de que si uno habla en lengua, solo háganlo si hay alguien que interpreta. Alguien que que tenga el don de interpretación y que sea uno, dos o tres, que no sea toda la noche y de la boca de dos o tres testigos las cosas son confirmadas. Así que Pablo enseñó eso. ¿Por qué nos enseñaría eso si todo va a ser quitado de la iglesia? Están todavía conmigo. En el milenio no hablaré en lengua, no necesitaré hacerlo, correcto. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dijo Pablo. ¿Quiso decir eso en serio? Vamos, honestamente, hermano Pablo, creí que era más maduro que eso. Ahora, si Pablo estaba a favor de algo, entonces yo también. Así que la clave aquí es más, mayor. No solo voy a enfocarme en solo esa parte. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Versículo 39, el mismo capítulo. Por tanto, hermanos, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Alguien se deshizo de su Biblia y están usando el mensaje en vez de para empujar una doctrina. ¿Qué dice? No tenemos eso ya. Pablo lo dijo. ¿Creemos esto? Y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No vamos a ser niños al respecto. Correcto, yo hablo en lenguas en casa. Yo no trato, yo no me siento y pienso, ok, Daniel, yo creo que hoy sería un buen día de hablar en lenguas. Déjeme probar eso. Lengua para tontos, y lo practicamos, correcto. Yo creo que simplemente me quedaría aquí en mi closet hasta que hable en lengua. No, yo me pongo en oración, así como estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen también, y me estoy descargando mis cargas al Señor, estoy llorando muy bastante, y estoy se me acaban las palabras para decirle, y algo se hincha dentro de mí, y sé que algo está ocurriendo. La Escritura dice que emitiendo gemidos y dichos que no pueden ser hablados, porque uno no entiende, pero el Espíritu está intercediendo por uno. El Espíritu de hecho está orando lo que necesitas orar a través de ti. Tú no sabes qué orar. ¿Ha estado alguien más ahí antes? ¿Ha dicho alguien, Dios, yo no sé ni siquiera qué decir, solo estoy despedazado, estoy esto, lo otro, ayúdame, Señor, no sé qué necesito, pero sé que necesito más de ti? Y solo llegas a ese punto algunas veces en que y algo toma lugar, algo sucede. Tal vez ni siquiera sabes que ha sido emitido, no necesitas saberlo, pero si te sientes revivido. Necesitas como que algo ocurrió, algo sucedió. Eres edificado. Ahora una persona puede tener, saben, hay lenguas de hombres y ángeles, lenguas de ángeles. Una persona puede, esa mismísima persona puede también tener el don de profecía, donde el Señor tal vez habla en lenguas y luego el Señor les daría la interpretación de lo que acaba de salir. Y eso sería para un propósito, no va a ser repetir escritura porque Dios no hace eso. Correcto. Pero es algo para ser de ayuda al cuerpo, tal vez una advertencia o lo que sea. Así que Pablo dice, no prohibáis hablar en lenguas. Ahora, ¿significa esto que nos vamos a enfocar en esto cada servicio? No vamos a enfocar en eso en lo absoluto. Simplemente no estén en contra de ello. Pero hermano Doug, como un ministro amigo mío me ha dicho más de una sola vez, estamos más allá de Pentecostés. No puedes aferrarte a Pentecostés y aferrarte a este mensaje al mismo tiempo. Bueno, supongo que dependería lo que quieres decir, qué quieres decir con Pentecostés, porque yo te sometería que Pentecostés es Cristo volviéndose real a ustedes, correcto, no es la organización, no es lo que ellos hicieron, no es el desastre, no es en lo que ellos se enfocaron, no son las cosas de niño que hicieron, son ustedes y Cristo juntándose en una unión, correcto. Así que yo no puedo abrazar este mensaje sin un verdadero Pentecostés. Sí, estamos más allá de la calle Azusa. Estamos más allá, en caso que no lo saben, hubo un gran conmoción en América y otros lugares del mundo al mismo tiempo. En California, en el sur de California, un gran avivamiento, un gran derramamiento del Espíritu Santo, la restauración de los dones, que ocurrió en una pequeña iglesia que estaba en la calle Azusa, en California, y sabemos que hubo un avivamiento que recorrió la tierra. No estamos tratando de vivir eso de nuevo. Hay otra porción de la palabra que ha de ser vivida en nuestro día, correcto. Estamos en un día en que todo lo que estaba en Dios ha sido derramado en Cristo y ahora ha sido derramado en su cuerpo novia, donde la palabra está teniendo la preeminencia. En Hebreos, Pablo enseñó sobre más y mayor y más y mayor. Por la gracia de Dios, nosotros vamos a caminar por esas cosas en el libro de Hebreos, porque Pablo, el gran maestro, está mostrándonos sombras del Antiguo Testamento y luego nos está mostrando donde Cristo trajo más. Él no se deshizo de lo que había sido traído, pero trajo más y mayor y más y mayor y más excelente. Correcto. Así que tenemos un sumo sacerdote que es mayor o más grande que el sumo sacerdote que entraba en el tabernáculo una vez al año para traer una vasija de sangre. ¿Cuántos están de acuerdo de eso? Tenemos un sumo sacerdote más grande. Es Cristo mismo. Así que no se deshizo del sumo sacerdote. Era más y mayor. Un mayor sumo sacerdote. Se nos dijo de que mantuviéramos el sábado santo. Se nos dijo que era un día de descanso. Pablo nos dice que lo que tenemos ahora, hemos entrado en ese descanso por el nuevo nacimiento, por el bautismo del Espíritu Santo. Ese es nuestro descanso. Es más y es mayor que ellos guardaran un cierto día en el Antiguo Testamento. Así que eso no fue desechado, fue traído más alto, más, mayor. El cordero que fue sacrificado en el Antiguo Testamento, eso no fue desechado. Tenemos un mayor o cordero, el cordero de Dios. Tenemos más, tenemos mayores. Están todavía conmigo. Pablo nos dice, ¿saben? Dejando bautismos y cosas. Leámoslo aquí. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dice Pablo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, déjeme detenerme ahí, estamos dejando los principios rudimentos de la doctrina de Cristo, por supuesto que no. Eso no es lo que está diciendo. Dice, no está diciendo dejemos eso. Lo que está diciendo es una vez establecido eso, tomen eso y muévanse a más, muévanse a algo mayor, pero no pueden deshacerse de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Todavía tiene que ser enseñado. La gente todavía tenía que pasar a través de eso, pero una vez que han pasado a través de eso, sigan adelante a algo mayor, sigan a algo a más. Eso no está siendo llamado algo inmundo, es simplemente que tenían eso. Ahora movámonos adelante, crezcamos. Él dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que estas cosas han sido enseñadas, estas cosas han sido establecidas, estas cosas son parte de la experiencia de ustedes, estas son parte de su caminata, estas cosas son parte de la caminata de ustedes. Así que podemos dejar eso y movernos a algo más o tenemos que quedarnos en eso todo el tiempo, ¿correcto? Cada sermón que se levanta uno en bautismo de agua correcto, pero una vez que lo tiene, podemos movernos a algo más. Así que él está diciendo, no enseñamos esas cosas ya porque tenemos gente entrando todo el tiempo, tenemos que enseñarlas. Pero él está diciendo, de aquellos de ustedes que han aprendido eso, vayamos al completamiento. No se queden solo con una parte. Entren en la plenitud. Así que el principio es más, mayor. El sumo llamamiento no es el supremo llamamiento. No solo es el llamamiento, es seguir a la marca. El supremo llamamiento, presionar hacia la perfección, presionar hacia la madurez, presionar hacia la plenitud, que es más y mayor. ¿Están conmigo? Es una palabra más grande, es una vindicación más grande, hablándonos por medio de su Hijo. En Joel capítulo 2, Dios dijo, restauraré. ¿Hay algo malo con cualquier cosa que Él ha restaurado? No. Hay un desastre que algunos hicieron de ello, pero no hay ningún desastre con lo que Dios restauró. Todo el pensamiento era restaurar, no quitar. De nuevo, en el mensaje, el revelamiento de Dios, dice él, y Dios y el hombre se habían vaciado. Joel 2:28 dijo él, derramaré en los últimos días de mi espíritu. Ahora, si notan la palabra ahí, la palabra griega tal vez tenga esto malo. Tienen que fijar las palabras. El inglés algunas veces tiene doble significado. Así como la palabra que decimos, Dios. Dios crió los cielos y la tierra en Génesis 1. Pero ahora en la Biblia dice en el principio Elohim. Ahora Elohim, el inglés, llama a Dios. Pero realmente no era Elohim. Cualquier cosa puede ser Dios. Para la palabra Dios, ustedes pueden hacer un ídolo, un Dios. Pueden hacer ese piano. Pueden hacer ese piano, un Dios. Pueden hacer cualquier cosa, un Dios. Pero no es así en la palabra Elohim. Significa el autoexistente. Así que antes de que Dios fuera Dios, la palabra inglesa Dios, porque la palabra en inglés Dios significa un objeto de adoración, correcto. Bueno, antes de que creara algo, no era objeto de adoración. Él era el autoexistente, el que moraba solo con sus propios pensamientos. Ese es Elohim. En inglés solo hay una palabra, Dios. No es así. En la palabra Elohim significa el autoexistente. Ven, ese piano no puede ser autoexistente. Nada más puede ser autoexistente. Así que la palabra Elohim significa aquel que siempre existió. Dios puede significar cualquier cosa. Ven la diferencia en la palabra. La congregación dice amén. Ahora, cuando dice aquí que él mismo se vació, se derramó, pensaríamos de esta manera, que él vomitó. La palabra en inglés es vacío. Vació o se derramó de él. ven, algo salió de él que era diferente de él, pero la palabra kenos en el griego no significa que él vomitó o que su brazo se le desprendió o su ojo se le salió otra persona. Eso es que él mismo se cambió. Él se vació en otra máscara. Amén. Es Dios cambiando su máscara. Se derramó en otra máscara, en otra forma. No que otra persona salió de él llamada el Espíritu Santo, sino que fue él mismo. ¿Lo captan? Él mismo se derramó en la gente. Cristo en ustedes. Cuán bello, cuán maravilloso pensar Dios derramándose él mismo en el ser humano, en el creyente. Derramarse era una parte de su drama, hacerlo así. Dios, toda la plenitud, toda la deidad corporalmente estaba en esta persona, Jesucristo. Él era Dios y solamente Dios, no una tercera persona, segunda persona o primera persona, sino la persona, Dios velado en carne humana. Así que Dios ha cambiado su máscara y Él está en un cuerpo hoy en su plenitud. Retomaremos esto esta noche. Pongámonos de pie. Él está en un cuerpo hoy, pero es Él que está en un cuerpo y es Él que está siendo vivido. Ustedes, sucede que están a sí mismo allí y tienen que hacer la elección de hacerse a un lado. Tienen que hacer la elección de decir: Señor, no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Que mi vida sea una vida que no sea yo tratando de satisfacer lo que yo quiero en esta vida, sino que tu palabra, tu voluntad, sea manifestada en mi vida. Esa es una elección que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer. Pero cuando haces eso y te rindes, entonces es la voluntad de Él y es su palabra. Él es espíritu y Él es verdad. Es Él en forma de palabra, viviendo a través de ustedes, manifestándose a través de ustedes, es Cristo. ¿Cuántos dirían amén a eso? Es el mismísimo que moró en ese único cuerpo, ahora en un cuerpo de muchos miembros, viviendo su palabra, viviendo su voluntad. Retomaremos eso de nuevo esta noche. Inclinemos nuestros rostros. Padre, a medida estamos parados aquí esta mañana, juntos, Señor, ruego una bendición especial sobre todos y cada uno. Sabemos que hay muchos que están fuera. Sabemos que sin duda alguna hay muchos que están escuchando a sí mismo y algunos que escucharán. Pero, Señor, sabemos que estas cosas tienen que ser habladas. Se tiene que hablar de estas cosas. Se tiene que ministrar sobre estas cosas. Y, Señor, sabemos sin sombra de duda que tú nos guías a ir en estas diferentes direcciones. Y Señor, tú eres el que trae la inspiración, tú eres el que no solamente nos levantamos y decidimos, bueno, yo creo que voy a hablar sobre esto o voy a hablar sobre aquello, no sería bueno estudiar esto o aquello, como que estamos tomando un libro de texto para dar una lectura sobre un cierto tema. Pero, Señor, es tu guianza y tú estás dirigiéndonos en ciertas direcciones. Estás trayendo esa inspiración. Y, Señor, como estaba leyendo aquí más temprano esta semana, donde tu profeta dijo que ministros llevarían algo con qué escribir, llevarían papel. Uno siempre los ve escribiendo cosas. Dice, ¿qué es? Dice, pudiera ser alguien más predicando, o pudiera ser una conversación que están teniendo en alguna parte, o pudiera ser en cualquier situación. Los verán ustedes sacar ese papel y escribir algo. Y dice, ¿qué es? Es esa inspiración que viene del Señor. El Señor está poniendo en su corazón algo, y algo se mueve en ellos. Y ellos se sienten dirigidos o guiados para escudriñar eso más y entrar en tu palabra y llevarlo todo a tu palabra. Padre, sabemos que así es como te mueves y todavía es como te mueves. Estamos confiando en ti, Señor. Estamos confiando que Tú vas a guiarnos a toda la verdad. Estamos confiando que, Señor, el alimento espiritual que necesitamos será servido a nosotros a su debido tiempo. Sabemos que cualquiera puede tal vez tratar de ministrar alimento espiritual, pero ese el alimento espiritual a su debido tiempo que es tan importante, la palabra correcta, el tiempo correcto y la temporada correcta. Y Señor, no hay un ser humano, no importa qué tan sinceros sean, no importa qué tanto tiempo han viajado, caminado contigo, no hay un ser humano que posiblemente pueda saber lo que ese alimento espiritual a su debido tiempo es, por medio de intelecto o por enseñanza de seminario o entrenamiento. Pero Señor, tú dijiste que aquellos que han nacido de tu espíritu son guiados por tu espíritu. Sabemos que eso es cierto, Señor. Y esta es tu obra y estamos confiando en eso, Señor. Así que ruego, Señor, y confío que hay aquellos que tal vez estén escuchando esto por primera vez, hay aquellos que tal vez lo han oído antes, que necesitan oírlo de nuevo, hay aquellos que se están siendo recordados. Cualquiera que sea el propósito, te ruego, Señor, que recibamos de lo que estás trayendo, que recibamos lo que necesitamos. Estamos confiando, Señor, tenemos confianza que estás guiando y estás dirigiendo y no nos vas a dejar perdérnoslo. Así que, Señor, permítanos ser sinceros, permítanos estar en expectativa, que seamos diligentes para que cuando vengamos estemos en expectativa de que vamos a recibir la porción de la palabra que necesitemos. Y Señor, si hay algo que esté en nosotros que está pateando en contra, o si hay algo en nosotros que es contraria a lo que tu palabra declara, no porque alguien lo dijo, sino porque tu palabra lo dijo, entonces, Señor, que tengamos la gracia dejar ir eso y arrepentirnos y decir, Señor, gracias por mostrarme más verdad. Gracias por darme la plenitud. Gracias por tomar aquello que era en parte y reemplazarlo ahora con aquello que esté en plenitud. Gracias por mostrarme el cuadro más grande. Gracias por corregir el error en el que he sido enseñado. Y todos, Señor, hemos sido enseñados diferentes cosas. Todos tenemos diferentes ideas. Y ese no es el problema. Ese no es algo por qué sentirnos mal. En vez, Señor, es reconocer de que tú nos estás llevando a más verdad, mayor, más. Padre, que estemos abiertos a recibir eso y que estemos en expectativa, que estemos esperando lo que está en nuestra herencia, Señor, que es más, que es mayor. Porque, Señor, estamos en expectativa de que a medida recibimos eso, esa palabra injertada, no solo va a ser una estimulación de la revelación, aunque esperamos eso, deseamos eso, atesoramos eso, pero también será una manifestación si la tomamos y la creemos, porque después de todo, Señor, ese es todo el propósito de que tú nos envíes tu palabra, para que tu palabra se pueda hacer carne, para que tu palabra pueda ser vivida. Y, Señor, cuando tú la vives, esa es la interpretación de ella. Así que ruego, Señor, de que tú ministres a todo y cada corazón. Te ruego, Señor, que de alguna manera estemos pasando por encima de la cabeza de alguien. Te ruego, Señor, que lo traigas tan sencillamente como posiblemente podamos, porque esa es la manera en que tú lo haces. Lo has hecho de tal manera que un tonto no puede errar en ello. Queremos que todos y cada uno participen de ti en simplicidad. Te amamos, Señor, y te agradecemos y rogamos que ministres a todo y cada corazón. Señor, estamos anticipando más, esperando más y mayor lo que tienes para nosotros, Señor. En otras palabras, Señor, no estamos satisfechos. Estamos satisfechos en el sentido de que tu palabra sí satisface, pero no estamos satisfechos en solo tener lo que nos has dado y solo detenernos. con tal de que estemos en estos cuerpos, tú te estás develando. De hecho, cuando seamos cambiados, cuando entremos en ese otro cuerpo y estemos y seamos cambiados, y los tierros y los cielos y la tierra se abracen por toda la eternidad, tú continuamente revelarás más de ti mismo a nosotros. Así que esto no es una sola vez y ya terminamos. No hay uno solo de nosotros que se va a sentar y levantar sus pies y decir, soy experto y lo tengo todo y solo me voy a sentar y esperar que todo mundo me alcance. Señor, es un continuo desenvolvimiento de ti a nosotros. Es nuestro deseo, Señor. Queremos más de ti y estamos agradecidos por ese deseo porque sabemos que será satisfecho. Ministra todo y cada corazón. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor.
Yes, oh.